Seguimos adelante en Kale Gorrian, en la sintonía de Info Zazpi Irratia. Acabamos de terminar esa entrevista con Patxi Zamora, portavoz de la asociación Kontuz, que respondía a esas críticas que le hacía hace un par de días en una carta publicada en Diario de Navarra la presidenta Yolanda Barcina. Pero ya vamos con otros temas, es momento de la tertulia, muchos temas a comentar, entre otros, por ejemplo, bueno, pues relacionado con la CAN, temas de corrupción, caso Bárcenas, declaración de soberanía que se vota hoy en el Parlamento de Cataluña. También, si nos da tiempo, hablaremos de la sentencia sobre Xubana Nafarrete. Todo eso con tres invitados que los tenemos ya con nosotros. Los presentamos de uno en uno, por orden. Aquí en los estudios de Urruña tenemos a Agus Hernán. Egunon, Agus.
Egunon, Deneri.
En los estudios de Donostia, Fermín Munarriz. ¿Qué ha hecho Fermín?
Egunon.
Y egunon a Joseba Aguirrechea también, que lo tenemos en este caso a través de la línea telefónica. Egunon, Joseba. ¿Se va? Bueno, ya nos había avisado que tenía problemas técnicos con el teléfono y acabamos de comprobarlo, ¿eh? Lo acabamos de perder. Bueno, intentamos recuperar esa conexión con Joseba Grecha. De todas maneras, bueno, siguiendo o continuando con la tertulia, primer tema de hoy que quería poner encima de la mesa, se vota la declaración de soberanía en el Parlamento de Cataluña. Ayer conocíamos ese pacto, el contenido. Parte del contenido de esa declaración de soberanía que ha sido acordada por CiU, por Esquerra Republicana y por Iniciativa per Catalunya. Bueno, se quedan fuera del acuerdo la CUP y el PSC, entre otros. Bueno, pues se podía haber pensado que podían haber estado dentro de ese acuerdo. Por lo tanto, Coordinadora de Unidad Popular y el PSC no están en ese acuerdo. ¿Opináis que la declaración de soberanía de hoy con esos tres partidos políticos, con CiU, RC y Iniciativa per Catalunya, tiene el suficiente apoyo o hubiese sido mejor? Bueno, siempre evidentemente mejor, cuanto más mejor, pero ¿se queda corto o qué valoración haríais de que CiU, RC y Iniciativa per Catalunya, bueno, pues vayan a apoyar ese texto y no estén bueno, pues la CUP ni el PSC?
Sí, bueno, yo creo que ahí siempre estamos en la misma contradicción. Desde luego, desde el punto de vista democrático, la mayoría es suficiente. La mayoría del Parlamento con la que cuentan las tres fuerzas es más que suficiente para y expresa la voluntad del pueblo catalán en este momento de reformar sus relaciones con el Estado español. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos hablando de unos cambios tan trascendentales como un paso político hacia la soberanía y tal vez hacia un referéndum de independencia, cuanto el consenso sea mayor en términos de familias políticas y corrientes políticas, siempre es mucho mejor. Yo ahí destacaría en este caso la ausencia del PSC, que en todo su discurso ha defendido el derecho a decidir y que muchas veces en su escalería lo mirábamos con cierta envidia, vamos a decir, comparando con otras realidades más cercanas que hemos podido conocer, y sin embargo en este momento, por el debate político, las presiones de Madrid, la presión mediática, etcétera, etcétera, y su propia voluntad de no querer entrar en ese tren, claro, tampoco vamos a echar la culpa siempre fuera, les ha llevado a quedarse. En todo caso, la mayoría democrática del Parlamento está ahí, esa mayoría democrática representa a los ciudadanos de Cataluña, que han expresado claramente, tanto en las elecciones como en la calle, su voluntad de dar un paso trascendental hacia otros niveles de soberanía. Las cosas están a esos niveles.
Fermín, por lo tanto, en principio serán 84 diputados que votarán a favor de esta declaración de soberanía de un total de 135.
Sí, 84 están asegurados, pero cabe la posibilidad, como ha anunciado la CUP, de que un voto de los tres que tiene, de uno o que dos se sumen, para hacer, digamos, un apoyo crítico, bueno, en esos términos lo he expresado además, ¿no? Un apoyo crítico, sin renunciar a presentar su propio proyecto, ¿no? Efectivamente, Agus lo describía muy bien, ¿no? La situación. Yo creo que llega como fruto de esta cicatería política, en particular la del Partido Socialista, que ha obligado a reformar el texto original, el borrador, hacer cambios total, para luego, para en definitiva, alejarse, ¿no?, de ese planteamiento y anunciar que no lo va a respaldar, con la previsión de que sea encima un voto en contra, ¿no? Todavía está por ver si se abstendrán o votarán en contra, y además sin la posibilidad de que haya libertad de voto, como solicitaban algunos parlamentarios, para poder sumarse a la iniciativa, ¿no?, de los otros tres partidos, ¿no? Es una pena que un tema tan trascendente tenga que pasar el pulido de las cicaterías más cortoplacistas, más inmediatas, ¿no?, y de las, digamos, entre comillas, en el sentido, entiéndaseme, ¿no?, de las miserias partidistas, ¿no?, para poner y ser incapaces de acordar los términos generales, digamos, el contexto o el camino, el cauce general sobre el que debería Kukel, esa declaración de soberanía y del derecho de los ciudadanos catalanes, de los países catalanes, para pronunciarse como sujeto político y jurídico de pleno derecho para poder pronunciarse sobre su futuro, ¿no? Y bueno, hoy veremos la situación. Creo que hay un apunte interesante desde la CUP, ¿no? Cuando dice que el texto, al final, el que se va a votar, empieza ya por sí con renuncias, ¿no? Pues, por ejemplo, esa referencia a los países catalanes simplemente a modo testimonial o casi eufemístico en el preámbulo. Luego plantear la Unión Europea como único horizonte posible, ¿no? Para esa proyección política de la nación catalana. Y luego centrar exclusivamente, y esto ya más por la presión de Iniciativa para Cataluña, ¿no? El foro de debate o de tramitación en el Parlamento, cuando la sociedad, efectivamente, digamos, el marco general, el marco nacional del que parte este derecho es precisamente la sociedad catalana en su conjunto, ¿no? Y es mucho más rica que exclusivamente una institución, ¿no? Es decir, tendrían una buena oportunidad para hacer un maridaje entre la sociedad y sus instituciones, ¿no? Sus instituciones provisionales, transitorias, pero en cualquier caso de hacer un mosaico más rico, precisamente porque se trata de una proyección nacional, no se trata de una gestión esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una pena que en ese camino hayan quedado tantos pelos en la gatera, y más teniendo en cuenta luego pues la situación caótica de Convergencia y Uno, que claramente es preocupante porque puede desembocar en una situación de, no sé si de ruptura, pero en cualquier caso es un muy mal síntoma y muy desagradable precisamente que se dé en el contexto de una proclamación de estas características, ¿no? Cuando es algo, digamos, una proyección estratégica de una trascendencia histórica incuestionable, ¿no? Y que se llegue con estas miserias internas de lamentos porque ha habido críticas, de no aceptar las críticas, de intentar poner palos sobre las ruedas de la misma coalición y tal, ¿no? Me parece que ese sentido es muy desagradable, pero en cualquier caso es... O sea, no se puede ocultar que hay un problema de fondo muy serio dentro de la coalición.
También hay problemas internos, no dentro solo de CiU, sino del PSC, divergencias internas, diríamos, no las tienen todas consigo. Por ejemplo, ayer la exconsellera Montserrat Tura aseguraba que muchas personas del PSC están incómodas ante la negativa del partido a no apoyar la declaración. Bueno, es el sector, digamos, catalanista del PSC, que también está ahí. Y otra incógnita es, bueno, sabemos que las CUP, bueno, seguramente dividirán su voto de una manera crítica, lo avanzaron ayer, pero en el PSC tampoco está claro qué es lo que va a ocurrir. ¿Se van a abstener? ¿Van a votar en contra? ¿Qué es lo que va a hacer este partido?
No, yo creo que, como lo ha dicho Fermín, en este momento es una incógnita importante. No vamos a restar el hecho de que se alíen con las posiciones completamente contrarias del PP o lleguen a un equilibrio interno que les lleva a la abstención. Cambia bastante los resultados de la votación. Yo en todo caso creo que el debate catalán ha tenido la virtud de abrir dentro del Partido Socialista Obrero Español el melón del debate sobre el federalismo de nuevo, vamos a llamarlo así, el derecho a decidir o la propia estructuración a futuro del Estado español. Yo creo que en ese sentido es muy interesante. No parece que haya muchas luces de avance hacia posiciones de respeto al derecho a decidir de los pueblos que en este momento conforman el Estado español, pero por lo menos el debate está abierto. Sabemos perfectamente que las fotos fijas que a veces vemos en un momento determinado pueden variar luego en dos o tres meses y nos encontramos en situaciones políticas completamente diferentes. Yo sí quisiera hacer un pequeño apunte sobre las CUP. Bueno, veremos un poco cuál es su posición final, pero yo sí que lo miro un poquito con un cierto, y tengo un montón de amigos en las CUP, pero un cierto aire crítico, ¿no? O sea, no, yo creo que hay un montón de elementos, de pelos en la gatera, como ha sido comentado por Fermín. Está todo el debate territorial en Cataluña, que desde luego es un debate muy complicado a esos niveles. Igual yo sí creo que las CUP en un momento histórico como este también tendrían que haber entrado a apoyar desde ese espíritu crítico esta posición. En este momento lo que ha quedado cara afuera es que no lo van a apoyar. Veremos luego si al final hay un juego de votos sobre esos tres, a 2-1, 1-2, que les permita reposicionarse, pero desde luego desde mi posición yo creo que las CUP con los pelos en la gatera, el momento histórico de Cataluña y la demanda de la sociedad en la calle de Cataluña y de las instituciones locales y de la sociedad civil en Cataluña era que hubiera el máximo de unidad posible, cada uno desde su discurso y desde su posición.
Es el momento, Fermín, como dice Agus, de dejar esos pelos en la gatera, esas divergencias y de unificar fuerzas en un proceso soberanista.
Yo creo que sí. Es cierto, tiene cosas muy positivas, como apuntaba Agus también, ¿no? Veo cosas muy positivas, aparte de lo que apuntaba Agus sobre esa posición, o sea, que ha obligado dentro del PSC o del PSOE incluso a plantearse, ¿no?, su política territorial. Luego también tiene otras vertientes positivas, ¿no?, que de hecho se ha instalado en la sociedad catalana y en las instituciones catalanas con absoluta naturalidad un debate que era necesario y urgente. Sin embargo, una declaración de esta magnitud necesita un consenso, como decíamos antes, que ya no solo se trata de las mayorías, aunque sean absolutamente legítimas, sino hay temas, hay planteamientos que por su proyección estratégica, ¿no?, su envergadura, necesitan, digamos, una mayoría cualificada de alguna manera, ¿no?, para que tenga mayor solidez, para que precisamente para que no tenga vuelta atrás o no existan argumentos, ¿no?, de la aritmética, ¿no?, contable sin más, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí, que habría que haber hecho quizá con más tranquilidad y quizá más espacio incluso, si fuera necesario, pero con más garantías y más solidez, precisamente, y haber encontrado un consenso más amplio. Y pelos en la gatera supongo que tendrían que dejar todo siempre que... pero creo que es que hay que partir de esa realidad y, a fin de cuentas, del peso político y social que tiene cada formación o cada corriente ideológica o política, pero siempre que parta de los principios básicos, que es el reconocimiento de la soberanía, el reconocimiento del sujeto político y jurídico y la determinación de llevar adelante ese proyecto, ¿no? La Constitución, el reconocimiento del derecho a constituir también un Estado, ¿no? Y no ir puliendo frase por frase o palabra por palabra y tal, ¿no? Sino que se recoja el espíritu. Si hay que, digamos, reducir los pronunciamientos, pero que sean el marco base, el suelo común que pongan adelante el proyecto, yo creo que es más interesante, ¿no? Alcanzar un... En la línea de lo que estamos hablando, quiero añadir otro detalle también sobre eso de que se ha instalado dentro del PSOE o de las federaciones, de los partidos de cada federación del PSOE, ¿no?, que efectivamente ha tenido ese, el caso catalán, ha tenido ese factor agitador, dinamizador, ¿no?, de la cuestión territorial dentro del Estado español, y hasta el punto que ha llegado, por ejemplo, me parece, aunque pueda parecer o ser de momento anecdótico por la pequeñez, pero creo que es interesante y que refleja muy bien un estado de la situación al que se va a tener que enfrentar el PSOE, que es el pronunciamiento, por ejemplo, que han tenido del partido el PSE de Irún, con José Antonio Santano, su alcalde, a la cabeza, en esa enmienda que van a presentar al Congreso del PSE, ¿no?, diciendo que no deben oponerse a los pronunciamientos, digamos, de que no sé cómo son los términos, es cuando haya una consulta, ¿no?, a la voluntad ciudadana, a la consulta de la voluntad ciudadana. Y lo que advierte es que se van a encontrar con estas situaciones, como se van a encontrar en Cataluña, y se van a encontrar en breve en Euskal Herria o en parte de Euskal Herria, y entonces que no les pide, digamos, a traspiés y sin haber madurado y elaborado una propuesta, una actitud política frente a ello. Pero dice, no oponerse solo, sino tomar una parte activa, ¿no?, desde su planteamiento. Pero creo que es un síntoma, una expresión de la madurez necesaria que por la que va a tener que transitar el PSOE, porque es una cuestión con la que se va a encontrar de frente de inmediato, como se ha encontrado en Cataluña, como hoy mismo ya se tiene que pronunciar en Cataluña, y ya llega con traspiés o sacando con precipitación proyectos de la manga que sabemos que no tienen recorrido, como es ese planteamiento federalista que salió de la noche a la mañana para hacer, digamos, frente de manera inmediata al caso catalán, ¿no?, a la oleada independentista o soberanista de Cataluña, ¿no?
Agus, sobre esta postura del PSE de Irún, al fin y al cabo, Fermín, bueno, pues nos traía de Cataluña hasta aquí, hasta Euskal Herria. ¿Cómo interpretar, bueno, pues esa declaración que va a llevar al Congreso, o van a llegar al Congreso desde Irún? Bueno, de alguna manera, los sectores que no son partidarios a la independencia la ven cada vez más cerca y por eso intentan reposicionarse, responden a ese tipo de sensaciones, ese tipo de, bueno, de movimientos políticos.
Sí, él habla de una posición basquista, en su texto que leí ayer, un poquito esa vía dentro del Partido Socialista de Euskadi, que sabemos que existe, que igual no está suficientemente representada, que en algún momento pues el propio Eguiguren ha tenido su activo, pero ya ha sido amortizado, un poco las declaraciones de Don Elorza, etcétera. Bueno, yo creo que es evidente que dentro del PSE, y al mismo tiempo y en paralelo, vemos un poco también las posiciones de Patxi López en el último reunión de Madrid, en las que él hizo las declaraciones sobre el tema de Cataluña. O sea, él fue un poco el elemento puntero antes de entrar a la reunión, ya marcando por dónde iba a ir la agenda a esos niveles. Yo creo que evidentemente ahí hay una sensibilidad dentro del PSE. A veces oímos que tiene mucho que ver con Guipúzcoa, que tiene que ir cogiendo fuerza. Santano nunca ha sido una persona que se ha posicionado muy públicamente con ese sector. En ese sentido, yo creo que es interesante. Es decir, y varias veces hemos oído que es un elemento, un peso emergente dentro del Partido Socialista de Euskadi. O sea, que cada vez tiene más fuerza y que no parece que tiene mucha ambición política de ir hacia otros lugares, pero el seno del Partido Socialista se escucha que tiene cada vez más peso político. En cualquier caso, personalmente, porque lo he hablado con él, es una persona que está siguiendo con mucha atención la actualidad política desde hace un tiempo, que ha querido creer en el proceso, en la nueva etapa política, antes incluso que los sectores de su partido se pronunciaran favorablemente y ya fueran entrando. Bueno, yo creo que simplemente es interesante. Sin darle un calado político mucho mayor, es evidente que el Partido Socialista de Euskadi se tiene que reposicionar en el nuevo contexto político, más allá que los dictados que le marquen desde Madrid, ¿no?
Bueno, antes de cambiar de tema, simplemente comentaros.
Yo creo que lo apuntaba como síntoma excursiva, obviamente, ¿no? Digamos, en estado de gestación y que quizás no pase de ahí, ¿no? Pero en cualquier caso, es un estado latente al que algunos llegan o bien por convicción y otros por necesidad, porque han detectado que tanto la sociedad catalana como la sociedad vasca camina en esa línea, y la prueba está en las últimas citas electorales, cómo crecen o cómo se consolidan las posiciones más soberanistas y cómo van siendo relegadas las posiciones unionistas, tanto en un sitio como en otro, ¿no? Y a esa situación los partidos unionistas, los partidos estatales, no han dado respuestas ni convincentes, sino han sido cortoplacistas de inmediatez y de intentar sostener lo que ya son conscientes que se convierte en una ola, ¿no? En una ola imparable, ¿no?
Sí, yo ya añadiría simplemente que es una necesidad desde una perspectiva de país, tanto en la comunidad autónoma como en Nafarroa, que dentro del PSN o del PSE emerja una corriente fuerte que realmente se posicione favorablemente al derecho a decidir y que nos permita encarrilar el futuro político de este país en una cierta situación de sosiego. Es decir, que no sea nuestro famoso Basagoiti nos habla de 50-50, ¿no? O sea, que en la sociedad vasca, sino que realmente veamos que hay corrientes políticas que, sin estar de acuerdo con la independencia, están dispuestos a aceptar una confrontación de debate democrático en el que los ciudadanos al final puedan decidir, ¿no?
Pues antes de cambiar de tema, leía en El País que tienen un follón interno dentro del PSC bastante gordo. Ayer tuvieron una reunión de 5 horas para decidir el sentido de su voto, si se abstenían o votaban en contra. Parece ser que hubo incluso descalificaciones bastante fuertes hacia los sectores críticos, los que critican que no se haya posicionado a favor de la declaración de soberanía. Y para que veáis hasta qué punto hay discrepancias dentro del Partido Socialista Catalán, hoy tienen una reunión de urgencia a las 9 de la mañana para decidir el sentido del voto, y tampoco está claro que todos vayan a votar en la misma dirección y que no vaya a haber divergencias tampoco dentro del PSC. Bueno, por cambiar de tema y viniendo a casa, solo os quería pedir una opinión brevemente, porque luego hablaremos, si nos queda tiempo, sobre el caso Bárcenas, sobre la sentencia que conocimos ayer, que nos llegaba desde los juzgados de Gasteiz en torno a Xuan Nafarrete. Fermín, una opinión. Bueno, el juzgado de Gasteiz ha desestimado esa denuncia del joven en gasteiztarra.
Sí, absolutamente sorprendente. Sorprendente y desconcertante, teniendo en cuenta que no se ha tomado declaración o se ha recogido el testimonio de testigos presenciales que en su día anunciaron lo que habían visto, y que habían visto cómo se disparaba un pelotazo, y como consecuencia de ese pelotazo que había una persona a 4 metros de distancia, es decir, de testigos que pueden ser clave, ¿no? No haber tenido en consideración ese tal y hacer un relato de los hechos que realmente... viendo el propio vídeo que existe, con la dificultad que tiene obviamente y tal, pero parece que va en otra dirección contraria el relato judicial de lo que se puede apreciar en el vídeo, ¿no? Me parece absolutamente desconcertante y preocupante, porque este tipo de actuaciones lo que pueden es consolidar o enquistar actuaciones de una policía que debería ir en otra dirección, y creo que además es el momento para dar un cambio de rumbo al modelo policial vasco, ¿no? Y no para consolidar actuaciones o, digamos, situaciones de sombra, de protección, de impunidad, incluso, porque tenemos no solo el caso de Nafarrate, tenemos todavía pendiente el caso de Cavacas, el que todavía no hemos oído, bueno, ni se ha producido una detención, ni se ha producido nada, ni todavía está en el aire el asunto, ¿no? Sin haberse exigido ninguna declaración ni de tipo penal, ni político, ni nada, ¿no? Entonces, claro, este tipo de actuaciones son preocupantes, cuando menos, ¿no? Y obligan a replantearse, o sea, la necesidad de replantearse de manera inmediata un cambio del modelo policial y del control político sobre la policía.
La verdad es que poco más que añadir, simplemente sí. Decir que además lo que permite este tipo de archivos judiciales es generar situaciones de impunidad, es decir, que aquellos que dentro del cuerpo tienen el cuerpo de la Ertzaintza, en este caso, tiene mucha menos vocación democrática, ¿eh? Vamos a pensar que, evidentemente, como en todos los sitios, habrá sectores y sectores, pues se sienten con mucha mayor impunidad para seguir haciendo barbaridades como esa o como la de Cavacas. Y van a pensar que al final, como en tiempos pretéritos, con una buena palada de arena o de cal, se tapan todo ese tipo de miserias, ¿no?
Bueno, vamos a hablar del caso Bárcenas. He abierto El Mundo y he encontrado unas declaraciones del propio Bárcenas, que dice que él no pagó ningún tipo de sobresueldos a los líderes del Partido Popular y que lo que sí es verdad, que a él se le puede criticar, dice, por haber evadido impuestos en algún momento y por haber llevado sus cuentas a Suiza. Pero pide que no se relacionen sus cuentas en Suiza y todos sus tejemanejes con el partido. Bueno, de alguna manera Bárcenas está intentando poner la pelota en su tejado ahora, bueno, se está autoinmolando, digamos, y intenta quitar todo el marrón al Partido Popular, ¿no?
Sí, yo creo que ahí alguien ha llamado a rebato, porque los datos que iban saliendo en los últimos días, incluso con testimonios personales de diputados catalanes, creo que eran, del Partido Popular, que decían que saben que existían los sobres, etcétera. En ese sentido lo indicaban. Yo creo que en el caso, este caso, estos días yo venía pensando si no iba a ser el GAL del propio Partido Popular, es decir, el afer judicial que les podría arrastrar. Bueno, yo creo que el Partido Popular tiene los suficientes tentáculos para controlar la situación y poder retomar el aspecto. Yo añadí otro elemento de reflexión, y es que es el mundo quien filtra. ¿Por qué es el mundo quien filtra esto? Bueno, pues sabemos que políticamente es un periódico cercano al propio Partido Popular. Yo qué sé, hay un montón de preguntas ahí que alguien tendrá las respuestas. Hay unos intereses políticos, evidentemente. Pero de alguna manera que existían sobres, que había sobresueldos, que el ADN de una cierta clase política española está basada en la picaresca, yo creo que son elementos que todos lo sabíamos, lo sabemos y tenemos un cierto convencimiento moral. Ahora nos falta el convencimiento, las pruebas reales que en este momento están saliendo, ¿no?
Fermín.
Sí, efectivamente, es una cuestión de Estado, ¿no? En definitiva, que el principal partido, en este caso del gobierno, aunque estas actuaciones se tenían cuando estaban en la oposición, pero que esté en estas circunstancias, ¿no? Y hundir el principal partido del Estado sería, en definitiva, hundir la estructura del Estado también, ¿no? Por eso creo, yo no soy tan convencido, como decís, de que Bárcenas esté autoinmolando, ¿eh? Porque esta semana hemos asistido desde sus círculos cercanos o desde su entorno, ¿no?, a anotaciones y apuntes, ¿no?, a recordar que sí, que él no es el único, ¿no?, sino que existe implicación de otros altos cargos del partido y tal. Por ejemplo, lo de Trías, yo no sé en qué clave habría que entenderlo, si es porque el propio Trías, que ha reconocido, Jorge Trías, quiero decir, el diputado que ha reconocido que existían pagos en sobres, o sea, sobresueldos que se daban en mano y estas cosas, él mismo se reconoce como amigo de Bárcenas y dice que, bueno, que va a estar con él, lo que sea en el futuro y tal. A pesar de que hay una apariencia como de separación, es decir, bueno, yo que conozco y parece que le estoy pasando a este, ¿no?, la responsabilidad. Bueno, igual es un mensaje precisamente para proteger a Bárcenas, eso, ¿eh? Para decir, no os olvidéis que hay altos cargos que han apuntado ya antes, precisamente hoy, bueno, ayer se conocía que Aznar se ha querido contra el país por publicar unas afirmaciones del entorno de Bárcenas que implicaban a Aznar. Entonces, yo no estoy tan seguro de que Bárcenas esté autoinmolando, sino yo tengo más la impresión de que han antes de ahogarse va a intentar arrastrar a alguien consigo, ¿no? Y que, porque puede ser esa precisamente la tabla de salvación o de flotación, ¿no? Es decir, que sea de tal envergadura que impida un castigo, un esto, ¿no? Dar cuentas de lo que ha hecho y tal, ¿no? De momento ya sabemos que al menos 10 millones ya hablan, o bueno, dijeron al menos que habían intentar blanquear a través de la amnistía fiscal. ¿Tiene todo esto, todos los ingredientes para pensar que van a seguir saliendo cosas, y que yo dudo, por mucho que sea una cuestión de Estado, que vaya a haber un solo sacrificado en este asunto, que él esté dispuesto a aceptarlo de buena voluntad, ¿eh? Porque esas cosas se hacen para el partido, no se hacen por intereses económicos particulares, y aunque existieran esos intereses particulares del tesorero, digamos, de su cuenta personal, ahí no actuaba, todos los indicios apuntan, ¿no? Al menos que no actuaba de manera personal, particular, ¿no? Sin el conocimiento, sin la implicación, sin responsabilidad de otros aparatos, que en este caso era el aparato del Partido Popular, obviamente.
Bueno, está claro que estos tesoreros del Partido Popular hacen muchos negocios. Sanchís, el anterior, por ejemplo, no hay más que ver el latifundo que tiene allí en Argentina. Por cierto, parece ser que era buen amigo de Videla, dictador argentino que provocó lo que provocó en el país sudamericano. Una última cuestión. Hoy habla Luis de Guindos no sobre el caso Bárcenas en el Congreso, sino sobre la amnistía fiscal, que es otro tema que también da para mucho. Yo, por terminar, no sé si para que os desahoguéis o para qué, pero os quería preguntar o os quería pedir también una opinión al respecto. ¿Qué se puede decir de la amnistía fiscal que había hasta hace bien poquito y que puso en marcha el Partido Popular? ¿Qué se puede decir sobre eso?
A mí me parece un verdadero escándalo. En el Estado francés algo parecido hicieron en el momento del cambio al euro, en el que permitían a la gente sacar los francos de debajo de los colchones y cambiarlos hasta 10.000 francos en aquellos tiempos sin tener que declarar. Pero bueno, era un poco un sistema bastante similar, quiero decir. Parece un escándalo que se planteen amnistías fiscales, máximo la situación de crisis en la que estamos, ¿eh? ¿Qué ocurre con eso? Bueno, una vez más, antes decía, ¿no?, el tema del ADN, de la picaresca, ¿no? De alguna manera es obvio que esas situaciones existen en el Estado español, que ese dinero opaco existe y ellos han intentado de esa manera regularizar. Bueno, puede tener esa virtud, pero claro, lo que es evidente es que es un escándalo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cómo hay que afrontar ese tipo de situaciones para que emerja ese dinero desde el punto de vista del Estado y ir a regularización? Es una gran contradicción. Es decir, tú quieres que ese dinero emerja, quieres que ese dinero aparezca, que ese dinero esté regularizado, sabiendo que al mismo tiempo ese dinero proviene de donde proviene. Desde luego, yo no soy favorable a la amnistía fiscal. Yo sería favorable a otro tipo de medidas que sí permitan una normalización de situaciones, pero desde luego pagando lo que hay que pagar la gente que hace ese tipo, que tiene ese tipo de actuaciones escandalosas.
Fermín, ¿añadirías algo más?
Sí, es una manera de premiar a los delincuentes, pero además otros mecanismos, por ejemplo, de blanquear dinero oculto, no, que puede ser procedente, como se ha visto, como se prevé que va a ser, que va a estar ocurriendo así, de negocios sucios, incluso el narcotráfico, por ejemplo, o el negocio de las armas. Pero ahora vamos a descubrir, precisamente, eso es lo que Montoro va a eludir, obviamente, es que la amnistía fiscal además tenía otras razones, que a lo mejor era para blanquear ese tipo de dinero como el que desviaba Bárcenas, que era el que podía salpicar al PP, y era una manera de blanquearlo, de reflotarlo, de manera, de, digamos, de legalizarlo, ¿no?, de alguna manera. Y a lo mejor puede haber, o sea, ya no es descartable, viendo lo que estamos viendo, no es descartable que la amnistía fiscal tuviera hasta ese propósito, entre otros muchos más, porque habrá muchas más cantidades de dinero, obviamente.
Son las 9:00 de la mañana, ya escucháis. Tenemos que terminar. Agus Bernán, Fermín Munarriz, Miesker, por haber estado un miércoles más aquí con nosotros en Kale Gorrian.
Soy.
Bye, adiós.
Vamos a seguir.